espacio para dar a conocer sobre un tema de mucha relevancia como es la insuficiencia cardíaca. Esto es PrevMed, tu salud es importante. Mi nombre es Brandon Spin y estaré en compañía de mi compañera Lady Quesada y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Luis Llanes, médico intensivista de la Universidad de Espíritu Santo. Realizó una pasantía en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, capacitado en neurointensivismo y sistema de oxigenación por membrana extracorpórea. Jefe de emergencias de adultos en el Hospital José Carrasco Arteaga del IES, en la ciudad de Cuenca. Médico intensivista en el área de COVID del Hospital José Carrasco Arteaga y se ha manejado en la primera línea del COVID. Médico intensivista de la Clínica Médica del Sur en la ciudad de Cuenca y profesor titular de la Universidad Católica de Cuenca. Buenas tardes, doctor Luis Llanes. Bienvenido a esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, estimado Brandon, estimada Lady. Muchas gracias por la invitación y, bueno, y gustoso de tratar este lindo tema con toda la audiencia que tenemos hoy presente.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Para entrar en contexto, al referirnos a problemas que afectan al corazón, una de las enfermedades que suele preocupar a la comunidad es la insuficiencia cardíaca. ¿De qué se trata esta y con qué frecuencia en nuestro medio se da?
Bueno, muy buena pregunta. Y bueno, para empezar, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, esto se da, bueno, estos pacientes primero se da en nuestros pacientes que tienen una enfermedad como tal, de una hipertensión arterial. Tiene que haber un comienzo y este comienzo se da con la hipertensión arterial, que esto a la larga y es una enfermedad crónica degenerativa que va a provocar un ensanchamiento de las cámaras cardíacas, para que se entienda nuestra audiencia, un agrandamiento de cada una de las aurículas y ventrículos, y obviamente esto va a ser perjudicial a un largo plazo. Nuestra incidencia se da más acá en la ciudad de Cuenca y en Ecuador en general, en las personas que no tienen bien controlada su hipertensión arterial, en las personas obesas, se da en una proporción en más o menos en un 10 a un 15% de la población que tenemos en una vida útil y activa, que después obviamente vamos a tener los problemas a un corto y mediano plazo.
Muy amable, doctor. ¿Qué tipos de insuficiencia cardíaca existen y cuál sería la más complicada?
Bueno, tenemos tres tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, fracción de eyección media y reducida. La más complicada es la reducida. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha sufrido algún tipo de evento, un complejo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, y eso provoca que el corazón se vuelva insuficiente porque no le lleva la cantidad de sangre que debe bombear al resto del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Entonces, este comportamiento hace que el corazón sufra un poquito más porque lo mínimo para poder oxigenar y bombear esa bombita que tenemos tiene que aproximadamente ser de un 50% y ellos quedan con una fracción de eyección reducida de menos de 35%, entonces eso nos va a dar muchos problemas, que un paciente va a tener una incapacidad muy estricta en todo este sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál es, no digamos la más fácil, pero un poco la que nosotros podemos dar ya un tratamiento y que puede tener un mejor pronóstico? Es la de fracción y eyección conservada. O sea, al final es la enfermedad crónica que se desarrolló y al desarrollarse normalmente su corazón sigue haciendo sus actividades normales, por así decirlo, pero no conlleva una incapacidad, obviamente.
Claro, doctor. ¿Y cuáles serían las principales causas para que esta enfermedad se desarrolle?
Bueno, primero, obviamente, la detección de la hipertensión arterial, los malos hábitos alimenticios en cualquier población, obviamente el exceso del consumo de sal, la obesidad, eso es lo más importante que estamos viendo hoy en día, muchos pacientes y a jóvenes, no estoy hablando de la población adulta mayor, sino jóvenes, estoy hablando de menos de 50 años de edad que son obesos, y eso se lo palpa y se lo ve a diario en el hospital, y a pacientes hipertensos de 38, 40 años de edad. Entonces, eso no nos permite ya tener un buen pronóstico a largo plazo. Entonces, los malos hábitos, seguido al tabaquismo, al alcohol, pues que se generan este tipo de insuficiencia porque el corazón comienza a dar un trabajo extra, y al dar este trabajo extra, pues obviamente nos conduce a este mal resultado, obviamente.
Claro, doctor. Y también sabemos que esta enfermedad tiene relevancia con ciertas edades. ¿Cuáles serían las edades que más riesgo corren al aparecer esta patología?
La edad de más riesgo es obviamente pasado los 65 años de edad, que podemos tener el riesgo de que el paciente sufre este impacto agudo del miocardio y quede con una FEBI, o sea, una fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces tenemos un paciente con una enfermedad crónica que le causó una incapacidad. Un poco podemos a los jóvenes cambiar el estilo de vida, hacer deporte, y eso conlleva a la mejoría total del cuadro, obviamente, pero siempre obviamente teniendo de la mano la medicación, aparte obviamente de la buena salud mental y obviamente también dietética, porque eso también hay que cambiar bastante el pensamiento de la gente, que no es una enfermedad más, ah, ya me dio y ya no voy a poder hacer más, sino obviamente nos dio por algo, explicarle por qué y que eso cambie esa expectativa, obviamente.
Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, ¿cómo puede una persona identificar que padece esta?
Muy bueno, el primer síntoma es de la sensación de una falta de aire. Obviamente ahora aquí la gente puede confundirse, no es una falta de aire por una insuficiencia respiratoria, sino es una falta de aire, llamada así, en término médico, disnea. Cuando está haciendo sus actividades diarias, no es lo mismo que el paciente sube y baje las gradas y no tenía un cansancio. Ahora, al subir y bajar las gradas, tiene un cansancio notorio y tiene que sentarse, recuperar y luego, obviamente, volver a hacer su actividad. Ese es un signo primordial de la insuficiencia cardíaca. Otro signo es que el paciente en la noche ya no puede dormir acostado, sino ya tiene que dormir un poco como ya semi-sentado. Y muchas de las veces se levanta como ahogándose. Nosotros llamamos el término médico una sed de aire. El paciente se ahoga y el paciente te explica el por qué le está pasando esto. Y lo último, obviamente, y el pilar más primordial, y dicen algo me está pasando, y vienen a la consulta, obviamente, y vienen donde a preguntarnos, amigos, papás de amigos, se me está hinchando, dicen las piernitas, y no sé por qué, y se me hincha más en las mañanas que en las noches, porque en las noches obviamente descansan, y eso no le permite. Entonces, son signos de alarma que la población tiene que tener bien claro y debe asistir inmediatamente al médico para que obviamente le haga un chequeo integral, y no, obviamente no sea un poco tarde para tener un diagnóstico oportuno y presente, ¿no?
Doctor, ¿y cuáles serían los exámenes que se deben de realizar para el diagnóstico correcto de esta enfermedad?
Hay varios exámenes, pero nos vamos a centrar en los más importantes. Obviamente, para nosotros ver, tenemos que ver un examen primero, el de sangre. Obviamente tenemos el ProBNP, es el péptido natriurético. Este nos va a indicar en un valor de más de 50, realmente que el paciente está teniendo algún tipo de problema. Más de 50 nos indica que ya tiene un tipo de insuficiencia, no por eso le voy a catalogar, pero ya tengo que ver en los otros signos y preguntarle si el paciente le falta el aire, no realiza sus actividades diarias normales y obviamente tiene algún momento del día que se le hinchan las manos o los pies. Y ante una pregunta afirmativa ya tengo una sospecha, un criterio mayor de que tienen una insuficiencia cardíaca. Ahora, el siguiente paso es hacer un electrocardiograma, donde nosotros los médicos con nuestra destreza y bueno, lo que nos han enseñado, obviamente lo que vamos perfeccionando con especialidades y el día a día, vamos a ir viendo en el electro un crecimiento de las cavidades y eso nos va a indicar, obviamente, que el paciente tiene un tipo de insuficiencia y obviamente hay que estudiar y luego, obviamente, ves cómo está el contenido cardiopulmonar, porque es muy importante. Al hacer una placa de rayos X, vamos a ver ya el corazón, que es en forma de una gota pequeñita, como forma de mi mano, que ya sea grande y se forma como una vasija grande, dice. Y se ven las cavidades anchas. Entonces, vamos a tener ese tipo de pacientes y obviamente ahí podemos decirle al paciente, vamos a estudiarle más sofisticadamente ya con un ecocardiograma para medir su fracción de eyección y obviamente continuar su tratamiento y poder dar un diagnóstico y tratamiento definitivo.
Claro, doctor. ¿Y nos podríamos confundir de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente con alguna otra enfermedad o algún otro tipo de diagnóstico?
Claro, de la mano de la insuficiencia cardíaca viene, obviamente, de la mano vienen las dos del EPOC. Un paciente de EPOC va a tener una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque de una vez una enfermedad pulmonar obstructiva crónica no da una buena conducción o oxigenación a los pulmones y obviamente al llegar a las cavidades derechas de las cámaras derechas va a sufrir un agrandamiento y va a producir la primera insuficiencia, o sea, el agrandamiento de las cámaras derechas por un paso deficiente de la sangre y obviamente no va a permitir esa circulación cavidades derechas con izquierda que diría que va de la mano. Obviamente, las patologías pulmonares son las que conllevan de esta de la mano, junto con la insuficiencia cardíaca y otro también, la insuficiencia renal. Pacientes que tienen insuficiencia renal, que obviamente se va acompañando durante la vida, pues se va dando este tipo de insuficiencia renal crónica, hay un síndrome hepatorrenal, cardiorrenal, que nos produce obviamente alteraciones que nos van a llevar a tener el tipo de insuficiencia cardíaca, que obviamente tiene que ser tratada a tiempo.
Claro, doctor. Y en el caso de que un paciente sufra de esta enfermedad, ¿qué podría pasar si no se trata a tiempo? ¿Qué complicaciones podría dar en estos pacientes?
Bueno, la primera es la mala calidad de vida que va a llevar, va a ser un paciente que lastimosamente cuando lleguemos a diagnosticar o llegue muy tardíamente al hospital, va a ser un paciente con muy pocos recursos terapéuticos, hablando así, ya que obviamente al tener tardíamente la enfermedad, solo vamos a solucionar parcialmente todas las causas, pero no el efecto. Lo que queremos es que a temprano efecto solucionar la causa y el efecto que puede dar a largo plazo. Pero si llega tardíamente, pues obviamente lo único que podemos hacer es que ese corazón controlar y que esas cavidades no se sigan dilatando. Lo que queremos nosotros es que ya haya un paso óptimo de la sangre, no haya más dilatación del corazón y obviamente esté controlado y no le parezca esta enfermedad muy seguido y no sea incapacitante. Y un paciente que se incapacita o se debilita o se queda en casa, pues ya va a ser un problema. Para también, obviamente, un problema médico, porque obviamente es un paciente que va a ir continuamente al hospital por la misma patología o esta patología le va a conllevar a otras, a un deterioro, y obviamente va a ser un paciente que ingresa por una o varias patologías que lastimosamente muchas de ellas van a estar solo en un tratamiento de diagnóstico inicial y obviamente en cada momento va a seguir siendo recurrente.
Doctor, y en cuanto al manejo de la enfermedad, ¿qué medidas generales y terapéuticas se toman o se deben de tener en cuenta para no descompensar o complicar el cuadro?
Bueno, aquí se tiene que tomar al paciente en un contexto y una valoración integral. Obviamente, después de la valoración cardiológica, tengo que hacer una valoración también nefrológica, ver cómo está su función renal. Como les dije, la hipertensión conduce a un daño renal a un corto o largo plazo, dependiendo del cuidado del paciente. Pero los pacientes que no están diagnosticados a tiempo, pues obviamente tienen este problema de que ya tienen una insuficiencia renal de tipo 1 o aguda, que llamamos. Porque puede ser solución. ¿Qué tenemos que dar? Y las guías son claras hasta ahora, las guías europeas, que nos dice que hay que cuidar y mejorar la calidad de vida, el funcionamiento, el NYHA, ¿no? El NYHA que sea lo más invalidante, se puede ser un NYHA 1. Ahora, mejorar, obviamente, los hábitos alimenticios, habitar sus hábitos socioeconómicos, porque aquí influye todo, la sociedad, su entorno con quien se relaciona para que pueda llevar mejor la enfermedad, la economía también, porque influye mucho. Hay muchos pacientes que por la falta de dinero no acceden a la calidad del medicamento, así sea este genérico, porque nos da igual el mismo efecto, un poco más largo el plazo que corto, que obviamente que no es genérico, pero obviamente eso no va a importar si él va siguiendo el esquema terapéutico, ¿no? Entonces, eso es lo primordial, y ahí queremos que seguir las guías, teniendo que ese corazoncito trabaje de una manera adecuada. ¿Cómo va a ser de trabajar de una manera adecuada? Iniciar un tratamiento con inhibidores de calcio antagonistas. Por ejemplo, tenemos aquí en nuestro país, en nuestro medio, el captopril, enalapril, en dosis que vamos a ir probando en el paciente, no por experimentar, sino vamos a ir viendo la tolerancia, porque hay pacientes que obviamente presentan también algún tipo de reacción y tenemos que ir cambiando, porque la primera línea es dar un IECA con un diurético, y un diurético gabrador de potasio que es espironolactona. Entonces, nosotros a la vez, ¿qué estamos haciendo? Remodelando el corazón, haciendo que el corazón nuevamente vuelva a un funcionamiento normal e inyecte toda la sangre, por decir así, y a la vez eso de ahí nos ayuda a que el corazón sufra un remodelamiento cardíaco. Al sufrir este remodelamiento y con el diurético va a liberar ese exceso de líquido que venció obviamente por la insuficiencia cardíaca y vamos a generar que ya no permanezca el edema, pero también tenemos que hacer que el corazón baje el ritmo de su frecuencia cardíaca y al paciente le beta bloqueamos. Obviamente un carvedilol, un propanolol, que eso nos va a ayudar a manejar una frecuencia cardíaca máxima 65, mínima de 50, porque obviamente no podemos beta bloquear de tanto porque vamos a llegar al otro extremo. De ahí sí vamos por la medicación, vamos a llegar a una fracción de eyección disminuida y entonces tenemos estas alteraciones. Como digo, esto es una balanza, voy dando un fármaco y lo voy midiendo y le voy preguntando a mi paciente, por eso obviamente es de la consecuencia de la visita médica al paciente y cuando él viene preguntar, y obviamente tenemos este esquema de tratamiento, pero esta es la primera línea que será, y esto no será por ser Ecuador o yo ponerme de acuerdo con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, sino esto es ya un tratamiento a nivel mundial porque se ve afectado más de 23 de millones de personas a nivel mundial y se llegó a un consenso europeo de que este es el mejor tratamiento farmacológico, pero con ayuda de un diurético. Hay muchas personas que dejan el diurético y no nos va a ayudar, igual va a formar el edema y el corazón va a seguir sufriendo. Yo qué saco si tengo un corazón que quiero un ritmo bajo, sinóstico sacando el exceso de líquido que me produce por la dilatación y obviamente por el vencimiento de la presión coloide osmótica que tenemos en el cuerpo y se extravasa todo lo que tenemos obviamente del agua en el organismo, entre comillas, el exceso para afuera. Entonces no va a ser productivo tener un tratamiento si dejamos el otro o priorizar la salida de líquido y no tengo un remodelamiento cardíaco, ¿no? Y obviamente si tampoco hago que mi corazón trabaje un poquito más despacio como hacerle que se aturde un poquito y obviamente llevar a la eficacia y poder recuperar a mi paciente.
Bueno, doctor. Y bueno, ahora que estamos en esta situación de salud en cuanto a la pandemia de COVID-19, ¿qué tan susceptibles resultan los pacientes con insuficiencia cardíaca al momento que se contagien de este mismo virus?
Muy buena pregunta, Lady Brandon. O sea, son pacientes que sufren mucho en mi terapia intensiva. Te digo mía porque uno libera esta batalla desde antes, o sea, con pacientes no COVID, y ve que el paciente con insuficiencia cardíaca antes del COVID tenía mucho, un difícil pronóstico, porque obviamente se le iba sumando patologías, se iba sumando su agravante que ya se reagudizaba la función renal, la función respiratoria, se deterioraba aún más porque le tenemos que someter a una presión del ventilador con el tubito de la boquita al pulmón. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? El COVID afecta severamente al pulmón. Tenemos pulmones desde el primer día de la pandemia que estoy al frente hasta la actualidad, dañados un 80, un 90% del pulmón, un corazón que está agrandado y no tratado o no diagnosticado a tiempo o sencillamente no ha recibido o no ha querido el paciente tener un tratamiento adecuado, pues obviamente ellos son los de peor pronóstico lastimosamente hoy en día, porque se ven afectados y son los que sufren a un corto plazo nuestra terapia, y lo tenemos documentado, yo que hago los ecocardios en mi terapia y obviamente con el grupo, vemos que muy seguido sufren infartos que eso le provoca una reducción más marcada de la fracción de eyección y llegan hasta hacer falla renal, diálisis, y algunos obviamente liberan su lucha, salen, y otros debido a toda esta asociación de las comorbilidades, pues terminan lastimosamente perdiendo esta lucha, que lo genera el COVID porque obviamente es oportunista y empieza a dar este deterioro que hemos visto y seguimos viendo hoy en día con los pacientes obviamente con insuficiencia cardíaca.
Claro, doctor. Tomando en cuenta la pregunta anterior, como sabemos, el momento en el que el cuerpo detecta un virus produce una respuesta inflamatoria, ¿no es así? Entonces mi pregunta es, ¿la insuficiencia cardíaca puede ser consecuencia de esta respuesta inflamatoria sistémica que genera el cuerpo al estar en contacto con la infección por el COVID?
Por supuesto, Brandon. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el COVID y lo que hemos visto? El COVID es un deterioro de todos los órganos y sistemas. Realiza una falla multiorgánica en nuestro paciente en la terapia intensiva porque ingresa con falla hemodinámica y falla renal. O sea, el paciente con insuficiencia respiratoria, el corazón empieza a fallar y dice, bueno, yo ya estoy hipotenso, ayúdame, necesito descansar. Entonces, el organismo, ¿cómo descansa? Cuando nosotros lo intubamos, y empezamos a manejar. Entonces, si el COVID empieza a seguir replicándose con su carga viral que ya llegó y a llegar a la terapia, pues va a sufrir mucho más el organismo. Pues eso decimos a la ciudadanía y lo sigo repitiendo, no hay mejor momento que si usted se siente mal, acuda a un hospital o antes de esta pandemia o después, porque no dejen pasar mucho tiempo, más aún que estamos ahorita en una etapa muy, muy dolorosa para muchas familias y obviamente para el sistema de salud también al ver tanto deterioro de nuestra población y su salud.
Claro, doctor. Y como hemos visto, esta pandemia ha generado muchas consecuencias y la desesperación de las personas del ámbito en el que vivimos ha hecho que estas traten de ingerir medicamentos como la hidroxicloroquina o otros medicamentos que no han sido avalados ni sustentados por el Ministerio de Salud. ¿Usted cree que este tipo de medicaciones puedan causar alguna complicación en pacientes con insuficiencia cardíaca?
A ver, vamos por la hidroxicloroquina, pues eso ya sabemos para qué nosotros los médicos sirve. Sirve para obviamente tratar la malaria, el paludismo. Lo hemos hecho revisiones. Se ha visto en pacientes al inicio de la pandemia, por colegas se ha comentado, lo que produce son bloqueos y arritmias. Cuidado, yo por eso a los pacientes que yo he visto o me han interconsultado, lo primero que digo, hay que ser conscientes y prudentes de lo que va a producir un medicamento. Primero no hacer daño, ¿no? Entonces, la hidroxicloroquina fue descubierto para un fin. Y ya están los papers, y obviamente ustedes como estudiantes, futuros colegas de nosotros, Nos basamos en todo, no lo que sale, sino leemos una evidencia clara. La hidroxicloroquina ha aumentado la mortalidad y no ayuda. Obviamente, ¿qué pasa con la ivermectina? Y les voy a ser muy sincero, el paciente va a morir sin parásito, pero no cura nada. No va a hacer nada a nivel cardíaco, gracias a Dios, pero sí ha producido y hemos tenido pacientes por el abuso de la ivermectina y el óxido de cloro perforados en el esófago y el estómago, con un sangrado masivo, aparte del COVID, debido al uso y el abuso indiscriminado de esos dos medicamentos. No se diga los corticoides, pacientes con alteraciones renales debido a la falla renal debido al uso y abuso de corticoides, haciendo un síndrome de Cushing, alteraciones graves en el síndrome renina-angiotensina debido al uso y abuso. Por eso digo, y con mucho respeto, si ya se sienten mal, no es por quién receta es mejor o más cara la receta. El oxígeno se utiliza en un hospital, no en casa, y peor a 3, 4 litros porque están llegando con 10 días de oxígeno a 7, 8 litros, saturando 80, 70% cuando ya están claudicando, y eso no es valedero, la verdad.
Muy amable, doctor. Bueno, para finalizar, ¿nos podría dar recomendaciones para nuestra audiencia y cómo prevenirla?
Bueno, la recomendación primero para la insuficiencia cardíaca. Bueno, al primer síntoma de que cualquier de los pacientes o de los oyentes que nos esté escuchando, uno, si me falta el aire al hacer mi actividad diaria, o sea, si me siento muy cansado durante el día, o simplemente me siento y empiezo a pedir un poquito de aire, es un síntoma claro de que algo está pasando a nivel cardíaco, ¿no? Segundo, si ya no duermo recto y empiezo a dormir cada vez un poquito más sentado, ya digo, ya no estoy bien, voy a buscar una ayuda. Si siento alguna palpitación también, porque el corazón lo hace así, pues ese también es otro síntoma, pero el síntoma más cardinal que pueden ver es cuando hay un hinchazón de los dos piecitos y dice, no me pasa, no me baja, ¿qué pasará? Ahí yo tengo que tener una alerta muy alta y obviamente actuar inmediatamente y llamar al médico de cabecera de confianza y obviamente iniciar los estudios respectivos y poder tener a tiempo un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y en lo que importa al COVID, si yo tengo COVID, insuficiencia cardíaca, no juegue con su salud. Primero, con insuficiencia cardíaca, siempre esté al lado con su médico de confianza, porque obviamente hay que seleccionar en usted un tratamiento claro y preciso, y a la menor descompensación del paciente, puede ser en casa o en el hospital, pues estar nosotros en una terapia intermedia, vigilando, y obviamente en casa, si se siente mal, pues llévalo a un hospital. Y referente a la pandemia, pues esto no ha pasado. Yo creo que hasta que no le pase a alguien cercano, no sabe lo que es tener a alguien en terapia o sufriendo por alguien en un hospital o esperando la cama en UCI, que te llaman pidiendo por un familiar. Lo único que les pido es respeto por la vida, y una mascarilla te salva la vida. A mí me ha salvado la vida con pacientes que han sido, ni siquiera he sabido que es COVID, pero no me saco mi mascarilla. Hoy estoy aquí en mi estudio sin la mascarilla porque estoy libre de todo. No soy una persona que me infecté, me he vacunado sin haber tenido COVID, y solo el simple hecho de no tener reuniones innecesarias, no he visitado a mis padres, soy responsable, no expongo a mi familia en ningún momento, y obviamente utilizo mi mascarilla, que es, y voy a atender pacientes a domicilio, estoy en mi terapia, en mi consulta, en mi clínica, y eso me ha salvado la vida. Una mascarilla sí te salva la vida, y hoy como viene la pandemia, te va a salvar mucho más, y no esperes tener a alguien cercano mal para aprender una lección que te marca para toda la vida.
Muchísimas gracias, doctor. Hoy nos acompañó el doctor Luis Yanes, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Asimismo, le hacemos una cordial y extensa invitación para tratar temas de interés en próximos eventos. Recuerden... Síganos, doctor.
Muchas gracias a usted, Lady. Y Dios le pague. Yo soy muy agradecido de todos ustedes y abierto a cualquier otra invitación o invito de ustedes. Dios les pague.
Muchas gracias, doctor. Recuerden, este es tu segmento PredMed, tu salud es importante, que trata temas de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo y noveno ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos en la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como PredMed, tu salud es importante, en donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. No se olviden que la próxima semana estaremos con dermatitis versus micosis. Muchas gracias y continuamos con la programación. Adelante, Cristian.